pasión en mi corazón. En corto y al pie.
Es martes, hablamos de fútbol y, bueno, de los últimos 5 partidos, 15 puntos, se han obtenido solo 2. Y parecía el tramo de temporada en la que el Deportivo Alavés jugaba su liga y, bueno, podría poner alguna diferencia respecto de alguno de los equipos en cuestión. Sin embargo, no solo no ha podido poner esa distancia o esos puntos en su casillero, sino que, bueno, pues ha perdido también el averaje contra estos equipos. Y en caso de empate, el Deportivo Alavés a final de liga estaría por detrás. Pero bueno, hay muchos equipos, ya veremos. Pero como ha perdido con la mayoría de ellos, también estaría por detrás en cualquier empate. Lo último que tenemos es esos 10 minutos en Valencia, que primero se fueron 3 puntos y luego se fue 1. En el debut de Quique Sánchez Flores al frente del Deportivo Alavés, con cambio de dibujo, con 2 sancionados, 1 lesionado y el descenso a 2 puntos. En corto y al pie. Alberto Lasada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Arratsaldeón, Alfredo Vázquez.
Arratsaldeón.
Bueno, no sé. Yo estoy de bajón, ¿eh? No sé cómo estáis vosotros. Bajón, bajón. O sea.
Es que yo después del partido todavía no me creo que el Alavés haya perdido. Esa es la verdad.
Pues yo lo volví a ver los resúmenes, sí.
Sí, no.
Pierde cierto. Incluso en la repetición también. Del partido, porque yo tuve la osadía de ver casi todo el partido repetido y volvimos a perder. Perdón.
No, que yo estoy igual. La verdad es que una cosa es que la es. Llevé ya ciertos partidos, llevé una segunda vuelta de descenso, bueno, ya desde la primera. Y otra cosa es lo que pasó ayer.
Ya.
Yo sí, lo que pasó esta semana. Yo lo que sí tengo claro es una cosa, que hablamos de los árbitros y tal, pero ayer hubo una jugada para mí clave en el Alavés. Y no es lo de Mariano, ni es lo de el gol que nos pitaron al principio, ni es lo que no el penalti que nos pitaron al final. Hay una jugada que es la segunda tarjeta de Ramazzani, que es una plancha que le hacen a Guridi, que no pita ni falta al árbitro, porque se da cuenta que si pita falta es tarjeta amarilla y es expulsión. Y yo ahí, las veces que le protestaron hasta los jugadores del Alavés, se protestó. Entonces esas jugadas sí que son claves, porque desequilibran a un equipo con una cuestión clara, que es el desarrollo del partido. Entonces ya después, por lo que pasó, pues podemos decir muchas cosas.
Sí,
pero,
sí, vamos a
decir. Es cierto, que en un partido como el Valencia, el campo del Valencia es un campo complicado. Pero teniendo como tuvimos a la afición del Valencia consiguiendo, por eso fue mérito del Alavés, consiguiendo que estuviese en contra de su equipo, pues es cierto que al final se nos vieron las costuras que le faltan a este Alavés. Y que hay mucho que hablar, lógicamente. El Valencia generalmente hacía centros. Nosotros no tenemos unos centrales empoderados que hacen que se imponen a los contrarios.
No tenemos centrales.
Y encima llega el mercado de invierno y firmamos a Kiko.
Koski.
Bueno, pues eso, a Koski. Digo, es que no me he aprendido el nombre porque todavía no lo he visto más que el día de la presentación. Es decir, no sé qué le pasa. Entonces. Eso
no, y como tiene que estar, que,
luego,
no, que a falta de centrales tampoco juega. Quiero decir,
luego,
que no tiene que estar ni.
Y luego llega el mercado de invierno y como todo, porque aquí ya este año hemos hecho una cosa mal, que es que al entrenador hay que escucharle, pero no hay que hacer lo que dice el entrenador y fichar a los jugadores que quiere el entrenador, ni echar a los jugadores que no cuenta el entrenador. Porque yo ahora me acuerdo de Maras y de Diarra y yo, joder, claro, es que entonces es una plantilla corta. Claro, si los cedemos, los vendemos, pues entonces, claro, y sacamos dinero, pues lo único que puede estar contento es Querejeta, que pues al final pues amortiza esos fichajes. Pero el equipo pues está resintiéndolo. Y ayer en el partido de viendo el cómputo general, independientemente, ya te digo, que el resultado final no me lo ves y tal, se está viendo que a la vez con un 5-3-2... pues lógicamente trabajar muy bien, a mí me parece un buen sistema, pero en el partido de ayer se vio que nuestro déficit es las costuras de los centrales de imponerse. De hecho, el penalti fue, bueno, el penalti que nos pitaron fue primero falta de Hugo Duro y tal, son de esas jugadas grises que pasan, igual que la del primer gol,
primer penalti también.
Y tal, la del primer penalti del primer minuto y tal, y es una compensación. Lo que no es una compensación es la segunda tarjeta amarilla que pasó por ahí, que no hablaba nadie,
que y que fue la clave. De primera de parada en el anterior partido viene precedida de una falta
de Dela a Pablo Ibáñez, que la agarra, le tira,
que sí.
Que es falta y tarjeta.
Y, tarjeta. Y le toca siquiera parada la primera, que tampoco, sí, que es dudosa, y que al final a la postre supone la expulsión, ¿no? Del central, porque ya va a jugar el central lo que le queda de...
Bueno, pero lo que me llama la atención ahí, perdón Alberto, un pequeño paréntesis, es... el club no ha elevado ninguna protesta. Es curioso, porque el grupo es muy dado a protestar por cosas bastante menos opinables, creo yo, que esto de parada el otro día, que no es nada opinable, que es, claro, es prístino, el atraco que sufrimos en Orioles con el tema de la expulsión de parada. Y llama la atención ese desequilibrio, ¿no? Como desde Zurbano se elevan protestas casi continuas. Esta temporada creo que han sido dos, el año pasado otra, a cuenta de... pudieron ser unos pasos de Gesoña en un partido de Euroliga en Madrid, ¿no? Y este año me parece que van dos protestas, el partido contra el Barça aquí en Gasteiz, tal, y en cambio desde Mendy, oye, calladitos, sumisos, orejas gachas, porque en Mendy somos pequeños, entonces hay que estar callados, hagan lo que nos hagan.
Sí, yo te digo, para mí...
esto es una realidad, que no me... ¿ha elevado una protesta el club y yo no me he enterado? Que podría haber sido.
Pública no.
Pues ya está, porque las otras son públicas todas.
Bueno,
perdona, que te he cortado, joder.
No, ya os voy preguntando. Venga, sistema, Quique Sánchez Flores, ¿se ve ya? ¿Se ha visto algo? A ver, en pocos días, pero en pocos luces y sombras también, ¿no? Su actuación directa, lo que le podemos achacar.
Hay cosas, yo estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Quique, yo es que estoy de acuerdo en todo, Además apuntó que... Pues no meter la ocasión clarísima que hemos tenido y hacer un defecto
en la
defensa, sí. Lo pagamos con dos goles, uno de Denis y otro de Mariano. Denis defectuosamente despejó y fue el empateador, me parece que el empate a dos, y Mariano pues tuvo una clarísima y no la acertó. Yo lo que sí veo, igual que veo que las costuras de los centrales, que veremos con el tiempo si eso se puede solucionar, lo que sí veo, cosas positivas. Veo que el centrocampo está mucho más equilibrado, veo que llega más gente adelante, veo que hay ocasiones más claras, veo que Ángel Pérez se está sentando y está marcando una línea positiva en banda, veo que Jusé cuando salió también lo hizo, Otto quizá es el jugador más bajo en estos momentos que se encuentra de la temporada, no sé si porque le está viniendo demasiado larga o porque está jugando mucho. La verdad es que es un jugador que lo están notando, y en los demás casos veo claramente pues Blanco o Guevara o Blanco es para esa línea. Luego ya para jugar a otro lado, ayer nos faltó Pablo Ibáñez, que creo que es un jugador que en esa línea de tres puede ser muy importante para el Alavés. Y yo veo, ya te digo, cosas... Pues, lo de Tony Martínez habla muy bien en prensa, pero sigo opinando lo mismo. Sí que es cierto que es un jugador que está trabajando muchísimo más que antes, pero hubo tres centros de Ángel Pérez y no estaba. Se le esperaba y no llegó. Es decir, y eso, un delantero que tiene que meter goles... Y Lucas Boyé, pues bueno, es que eso es una gozada. Las para, las lucha, las protege y encima va, remate y las mete. Pues es que... tenemos que disfrutar. Es decir, hay cosas positivas en este Alavés. Entonces yo creo que, aunque se nos está complicando esto, todavía tenemos dos equipos, que son el Elche, que tenemos que jugar todavía con ellos, y el Mallorca, tenemos que jugar con ellos, en los que pues ahí va a estar el asunto. Es decir, que no estamos, no estamos ni peor.
Y al menos repetir sus resultados en cada jornada, claro.
Eso es.
Alfredo, ¿qué te pareció la mano de... La mano pequeñita, claro. De...
Bueno, pequeñita o no tanto. Yo creo que se notó. Vamos, de entrada, en la disposición de los futbolistas en el campo,
con esos tres centrales de arranque que, joder, hacía mucho tiempo que no se veían del Alavés, desde luego, en el tiempo que ha estado Coudet, repito, como arranque, no se había visto en ningún partido, ¿no? Nos encontramos con este problema, que es ya un problema recurrente y que habría que hacérselo mirar por parte de los servicios médicos del club, de la enésima lesión muscular de Benavidez en el minuto, no recuerdo exactamente qué minuto fue, pero creo que fue antes de la media hora, y se recompone la posición de los futbolistas, pero se mantiene ese dibujo, un dibujo un poquito asimétrico, porque mientras que en defensa, y sobre todo hasta la lesión de Benavidez, luego ya con la entrada de Yussi ya cambió un poquito la cosa, ¿no? Por la proyección ofensiva que tiene este jugador. Pero hasta ese momento, en defensa estábamos claramente con una línea de cinco, es que se veía muy bien en televisión además, y cuando teníamos que atacar, Ángel proyectaba, por cierto, buen partido el de Ángel, antes ayer en Mestalla, Ángel proyectaba por su carril y los otros cuatro futbolistas de línea defensiva basculaban hacia a la derecha para quedarse una retaguardia de cuatro, ¿no? Habla bien del equipo y habla bien del míster el que, con creo que han sido apenas tres entrenamientos o quizás cuatro, y pese a ser un sistema que no se había puesto en ejercicio en los, pues en el prácticamente o sin prácticamente en el último año, pues el equipo lo asimiló bien. Creo que la puesta en práctica de esa nueva estructura táctica funcionó. Fallaron otras cosas, pero no precisamente la idea, ¿no? Y vimos, desde luego, un Alavés recurriendo a un fútbol más directo, con más juego por banda, sobre todo por banda derecha. Y en ese sentido, desde luego, este es un fútbol que se identifica más con la grada de Mendizorroza que lo que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que esto queda claro. De todas formas, el propio Quique ya en la previa del partido, el viernes, dijo que, y abro comillas porque esto que voy a decir es literal, fuera de casa somos el 17º equipo en resultados, con un porcentaje de posesión del 50%. Esto quiere decir que algo estamos haciendo mal, que no estamos siendo efectivos y tenemos que ver la fórmula de cómo equilibrar eso. Cierro comillas. O sea, aquí hay una enmienda a la totalidad de lo que se estaba haciendo hasta ahora. No lo voy a interpretar como un recado al anterior entrenador, porque creo que eso no tiene sentido entre profesionales. Pero sí que, repito, es una enmienda a lo que se estaba haciendo. Y desde luego la propuesta fue coherente con esta idea de cambiar el estilo del equipo, y el equipo lo asimiló bien, lo cual también habla bien y viene a corroborar otra cosa que dijo Quique en esa previa, ¿no? Él hablaba de muy buena predisposición y ganas terribles de entrenar por parte de los jugadores. Utilizó ese adjetivo, terribles, o ganas terribles. Y bueno, pues efectivamente, cuando tú llevas poco tiempo con un entrenador y en ese poco tiempo asimilas esa idea nueva, es porque tienes buena predisposición al trabajo. A partir de ahí, yo no recuerdo lo que ha comentado Alberto de esa tarjeta Ramazzani, no la visualizo ahora, pese a que, como he dicho antes, tuve el valor de ver casi todo el partido repetido después de haberlo visto en directo, pero ahora mismo no la... Pero bueno, es igual. Quiero decir que...
Clarísima.
Clarísima, ya está. Pero para mí, y al margen de esto que comentas, Alberto, pues yo creo que hay tres claves que tampoco voy a descubrir la rueda con esto. O sea, en un partido en el que yo creo que fue peor el resultado de hecho es muy malo, pero fue peor el resultado que las prestaciones que tuvo el equipo y la imagen que dio el equipo, pues las claves son que en el momento en el que mejor estábamos, con la segunda ventaja en marcador 1-2 y con sensación en ese momento de control por nuestra parte y de muchos nervios en el rival, tanto en el campo como en la grada, pues tenemos el 1-3, y bueno, pues Mariano lo falla en una situación absolutamente, no ya grosera, sino incluso grotesca, ¿no? Un segundo error, este no grotesco, pero sí grosero, de Denis en ese semidespeje que termina en el segundo gol del Valencia, que viene precedido ya de un cabezazo de Unai al palo.
Al palo, sí.
O sea, Y luego, yo siento mucho decirlo, pero es que veo que es así. En las últimas jornadas llueve sobre mojado con la ternura de John Pacheco a la hora de defender. Yo puedo entender que el delantero rival, y es un delantero además con mucha escuela, porque es un futbolista bravo, Hugo Duro, y viene del Getafe, ojo, con lo cual ahí o te curtes la piel o tal, yo entiendo que tú vayas a la disputa con ese futbolista o con otro y te puedan ganar la disputa, por supuesto, igual que tú puedes saltar a despejar un balón y el delantero te gana el salto y te cabecea. Bien, así viene el gol de Boyé, por ejemplo, ¿no? Bien. Lo que
error,
no entiendo,
error también defensivo de Valencia.
Sí, y un ligero toquecito incluso pero eso es fútbol.
Sí, eso es
fútbol. Además, con lo bajo que puso el listón el árbitro a la hora de pitar penaltis, los dos, ¿eh?
Ya.
Pues ya está, pues eso es fútbol. Lo que ya no entiendo tanto es que tú tengas la posición ganada y el delantero se te revuelva y te termina ganando la posición. Y no es la primera vez que le pasa a Pacheco, le pasó en el primer gol del Getafe aquí en Mendizorroza. Y al final yo creo que estas son las tres claves de Bóveda que explican la derrota de antes de ayer, ¿no? Y cómo, pues como has comentado en la introducción, Roberto, en una fase de cinco partidos en los que se esperaba sumar, veníamos de dos partidos muy buenos contra Betis y contra Español, de un buen partido en Copa pese a la derrota contra la Real. Yo vuelvo a insistir que esa derrota ha hecho mucho daño al equipo, mucho, y a las pruebas me remito. Y resulta que en estos cinco partidos, pues de 15 hemos sumado dos y hemos perdido los cinco. A ver.
Yo quiero decir que cada vez que el Alavés falla una ocasión muy clara, el equipo la acaba pagando. Yo creo que mentalmente, psicológicamente, lo acusan. Recuerdo Pamplona, recuerdo Sevilla, recuerdo el penalti de la Real, por
el
ejemplo, ¿no?
La Real,
ayer Mariano, o sea, bueno, el domingo Mariano, vamos, o sea, tremendo, tremendo. Los cambios, ¿no? Porque claro, aquí hay dos hombres señalados, Mariano y Denis, ¿no? En este caso, Guevara expulsado, que es otro de los cambios, ¿no? Es que no salió. En esos 10 minutos finales, es que yo creo que sí, se pusieron todos los astros, pero en contra. Mariano, claro, yo he visto en redes sociales cargar mucho, ¿no? Contra Mariano y contra, no tanto contra Denis Suárez, pero más con Mariano, ¿no?
Claro.
Y por ende, el que lo pone, que es que Sánchez Flores,
sí,
claro.
Sí, pero es lo de siempre. A ver, Mariano no tenía que haber fichado por el Alavés. Eso es lo primero. La responsabilidad del que la ha fichado la tiene toda. Pero si ficha por el Alavés, Mariano tenía que haber estado jugando en el Alavés. No partidos, sino minutos. Lo que no puede ser es que en el partido 27 lleve jugado 200 minutos nada más. Hace, como dices, lo hace un juvenil. Bueno, Tony Martínez tan clara no ha hecho. Pero ha hecho un montón. Es decir, ha hecho varias. Lo que pasa es Tony Martínez. Y decimos, Tony Martínez, 1.650 minutos, o 1.680 y tal, y 5 goles. Y ya te digo, Ángel Pérez, que es un buen fichaje, y es una clara, porque es que claro, el anterior entrenador no quería extremos, por menos mal que le fichó Ángel Pérez. Porque si no, si llega a fichar un interior, ¿cómo estaría este Alavés? Pobre Quique. Es decir, pues Ángel Pérez, que se desplazó tres veces por banda, hizo tres centros y tres, que no se le vio en nada. No sé dónde estaba, porque no llega nunca. Es que igual que Aleñá, pues sí, tiene sus buenas cosas de interior, pero luego no llega nunca a terminar. Es muy difícil que se lesionen. Entonces, y me alegro, ¿eh? Pero lo que no me alegro es el resultado que da el equipo. Sí es cierto que habla muy bien empresa en el caso de le ves a Tony Martínez y dijo, es que no podíamos y tal. Como diciendo, si llega a estar yo, la meto. Pues si tú llevas 5 goles, chico, llevas temporada y media jugándolo a la vez, y desde luego sí que es cierto que estás trabajando mucho más por el equipo, pero vamos, los déficits que tienes en lo principal tuyo, a pesar de jugadas que pasan, Pues, pero bueno, es lo que hay, claro.
Pero hablamos de Mariano. Estábamos hablando de Mariano, eso te
claro, hablamos de Mariano, claro, no, pero es que me quiero ver porque lo de Mariano es un tío que ha salido 5 minutos y vio y lo que se demostró. Es decir, Mariano tiene que estar súper agradecido a Quique, que le dé unos minutos. Y esos minutos se demostró que no está a nivel de la Liga de Fútbol Profesional. No está.
Totalmente.
Es que no está para jugar. Entonces yo digo, si Mariano no está, por lo poco que vio, porque se alfisió, es decir, las 3 primeras carreras, luego ya se adaptó mejor, pero los primeros 3 minutos estaba muerto, estaba alfisiado en las 2 primeras carreras que dio. A veces suele pasar si estás por encima de tu sexto, pero no es normal. Pero entonces decimos, fichaje de invierno, ¿qué pasa con Diabaté? ¿Qué pasa?
Es que yo me lo pregunté, porque si sale Mariano...
Pero, pues sale Mariano, es que
antes que Diabaté, ¿no?
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?
O incluso, no sé, al final del partido también, ¿no? Un poco para verle...
Claro, yo creo que Quique...
Queda Quique, poco, ¿no?
Quique, como le conocía, y no es lo mismo los entrenamientos que los partidos, pues le dio esa oportunidad. Y Mariano tiene que estar agradecido toda su vida que le ha dado esa oportunidad. Y el error que ha cometido es para pegarse, para salir ahora en Semana Santa y salir en la procesión y fustigarse, porque lo que hizo no es normal. Pero Denis Suárez, que se pone la banda, que estoy yo solo, que me la pase y tal, y luego le da al borde un...
Ya,
un,
Denis Suárez
un despejito,
se quejó de,
un despejito, de hombre.
Por 2 veces.
Otro, claro, es otro, pues es que... Y hizo cosas buenas, impidió una jugada en ataque nada más salir. Es decir, que al final, pues bueno... Es decir, si empezamos a mirar individualmente en estos jugadores que han jugado poco, es igual que Guridi. Guridi hace mucho más recorrido que el que hizo esta vez, pero sin embargo se le veía que le faltaba algo. Es decir, no terminaba, sí que arriba, pero eso es normal, porque es que llevan sin jugar no sé cuántos partidos. Entonces, eso es lo mal, y yo ahí estoy de acuerdo con el secretario técnico, la mal planteamiento que ha hecho con la plantilla el entrenador anterior, que ya lo ha dicho. Ha dicho que hay que tener los jugadores preparados. Y el acortamiento de plantilla que se va a tener que enfrentar, pues...
Ahora vamos a ir con eso, ¿eh? Claro. Luego vamos a ver porque... Claro. No sé.
De todas formas, yo en el caso de Mariano, y esto es conjetural, evidentemente, yo creo que lo que hay por parte del míster es un ejercicio de intentar recuperar al futbolista.
Pues claro.
Le conoce porque le tuvo en Sevilla, aunque tampoco jugó mucho en Sevilla.
Yo entiendo que es un ejercicio para recuperar, sí. Porque la dirección deportiva también le ha dicho, oye,
sí,
mira a ver qué podemos hacer con él, porque es un hombre más.
Bueno, el propio Sergio Fernández, en el último de
dijo que estaba que se podía reconducir,
no,
la situación.
Dijo que la situación, a su entender, era subsanable, me parece que dijo, o reconducible, bueno, viene a ser lo mismo, efectivamente. Entonces, bueno, Quique llega, se encuentra esta situación, es un futbolista además... que aunque no jugó mucho en Sevilla, pues él le tuvo en Sevilla, con lo cual ya se conocen de antes, y hay un gesto de, bueno, ahora que el partido está bien, vamos ganando 1-2, el equipo estaba en ese momento, y como he dicho antes, asentado, minuto sí. 82,
después
84,
de pasar el arreón, sí, de los primeros,
sí,
15 minutos, ¿no?
Venga, pues este es tu momento, porque además, seguro que a la contra vamos a tener alguna, jo, como la metas, va a ser, con perdón, la leche. Sí. Bueno... pues podía haber sido la leche y al final fue leche aguada, ¿no? Yo creo que el tema con Mariano va por ahí. A partir de ahí, a mí la sensación física que me dio el futbolista, porque de acuerdo que no es lo mismo, o sea, por mucho que tú entrenes con el grupo, si no juegas te falta ritmo de partidos. Y si sabes que no vas a jugar, la cabeza no te deja entrenar al mismo ritmo que si tú sabes que estás en competencia con tus compañeros.
Eso es así. Y cuando sales, pero, quieres demostrar, pero, tanto en tan poco
ya,
tiempo,
pero,
que te ahogas.
Sí, pero Roberto y Alberto, la sensación que dio el futbolista antes de ayer, sí, es de ser digo la que dio antes de ayer, esperemos que esto, bueno, es que peor físicamente es difícil, dio sensación de exjugador. O sea, yo lamento mucho decirlo, pero es lo que vi. Y a partir de aquí ya viene la derivada del mercado de invierno, que en esto también venimos insistiendo, ¿no? O sea, con el tema delanteros, bueno, la cuestión de Diabaté, no sabemos cómo está. Quiero pensar que no está tan mal como vimos a Mariano antes de ayer, y que el hecho de sacar a Mariano es una cuestión anímica más que física o futbolística. Quiero pensar eso, porque como Diabaté esté peor que Mariano, vamos apañados, que estamos a 10 de marzo y estamos hablando de un futbolista que ha venido en el mercado de invierno. Luego lo de los centrales. Tenemos un problema perenne desde el arranque de la temporada con los centrales. Porque ya antes de pasar lo de Garcés ya éramos pocos, porque centrales puros éramos dos. Pasa lo de Garcés. Claro, con Garcés menuda potra, ¿no? Que se levanta un señor del TAS o de tal y le aplica la cautelar y ya lo consideramos como un refuerzo de invierno. Aquí hemos dicho varias veces, y lo he dicho yo, y como lo he dicho yo, lo voy a repetir porque está grabado y se puede recurrir a los podcasts, ¿verdad? Antes se decía hemeroteca, ahora se dice podcast.
Sí, señor.
Pues podcast. Así se puede recurrir a los podcasts. Yo en más de una ocasión he dicho, digo, cuidado con esto de Garcés, porque lo mismo que los señores del TAS o alguien le ha aplicado la cautelar, pasado mañana se puede levantar uno de la cama, del TAS, uno del TAS, y decir, ah, pues mira, pues resulta que hemos encontrado no sé qué y suspendemos la cautelar y el futbolista vuelve a estar inhabilitado para jugar, que es exactamente lo que ha pasado. Y ha pasado mes y medio después de aplicarle la cautelar. El club ahí, y teniendo en cuenta lo que ha recaudado y lo que se ha ahorrado en el mercado de invierno, debería haber sido más previsor y haber fichado algún otro central, aparte de fichar uno que ha llegado lesionado. El mercado de invierno se supone que es para que lleguen futbolistas a rendir y a aportar desde el minuto uno. Que luego el rendimiento no es todo lo bueno que se espera o es mejor o peor o regular o lo que sea, vale, eso ya es a posteriori, pero no puedes traer jugadores que no estén para jugar desde el primer momento y menos cuando tú has recaudado. Pero claro, ya sabemos aquí es que, cuál es el sentido de la recaudación.
Si tú quitas a Diarra y a Mara, claro que tienes que fichar.
Alberto, yo personalmente no creo que la solución a nuestros problemas en los centrales, personalmente es una opinión particular, ¿eh? Por supuesto puede estar equivocado, cómo no, no creo que la solución pase ni por Maras ni por Diarra. Lo que sí pasa es que, joder, si tú tienes a Maras y a Diarra y lo sueltas y has pillado 8 millones por la venta de Carlos Vicente, más el ahorro de, porque algo se habrá ahorrado el club con las salidas, las cesiones de Diarra y de Maras, pues tienes ahí dinero para intentar buscar algo. De momento lo que tenemos a cuenta de este mercado de invierno es que el club va a empezar la temporada que viene con un límite salarial de 47 millones y pico, me parece que es.
48, claro, sí.
Vale, aquí no cuenta lo que ha recaudado el club ahora por la salida de Coudet, ¿no? Que se habla de en torno a un millón. Claro, eso en qué... Claro, eso no entra en el mercado de invierno. Entrará en el de invierno siguiente. Bueno, pues ojo a Vizor. A ver si el club tiene a bien, esta vez, invertir los 47 millones en plantilla. Porque otra cosa que dijo Quique...
Oye, primero hay que quedarse en primera, ¿eh?
Bueno, primero hay que quedarse en primera o donde sea, pero invertir el límite que tú tengas, nos quedaremos en primera. Y si es en primera son 47, y si no fuera, que yo creo que no va a ser, que no vaya a ser en primera, pues será el que sea, pero invertir todo en plantilla. Porque otra de las cosas que dijo Quique en su presentación... Porque claro, llamó un poquito la atención este contrato largo, ¿verdad? Son dos temporadas más lo que resta de esta. Y lo que dijo Quique es que, corregidme si me equivoco en algún matiz o en algún dato, es que tanto el secretario técnico como el presidente le habían hablado de que, claro, a corto plazo es mantener la categoría, pero que a partir de aquí la cosa es buscar un proyecto más ambicioso, buscar el crecimiento deportivo.
Eso lo asumió él, sin decir que le había hablado con Sergio, pero que no lo había hablado con el presidente.
Bueno, pero con Sergio sí.
Pero que le salía a él. No que Sergio le había dicho que esa era la idea, sino que su
vale,
idea...
Vale, pues lo interpreté mal.
Su idea era este año permanecer, el siguiente con estar holgados y a ver qué pasa.
Es que yo entiendo que si este entrenador, que es un entrenador de prestigio, firma un contrato de una duración considerable, es porque tiene esa idea. Pero sería bueno...
Y esa idea está bien ponerla desde el principio para que el mercado de verano le traiga jugadores sean jugadores holgados en la tabla clasificatoria,
marcar,
¿no?
Es marcar territorio. Lo que pasa que lo que Quique Sánchez Flores debería saber es que si eso se lleva a término, que ojalá, algunos venimos reclamándolo ni sé cuánto tiempo, pues será a través de un giro, de 180 grados en lo que ha hecho el club desde... Pues casualmente desde que en 2021 hizo la compra del edificio de Cuchabán.
Podemos hablar de eso, ya suponiendo que la esté en primera, en la situación que está. Pero la verdad es que
Bueno, hay tiempo.
Lo del techo solo salarial es un acuerdo, por mucho que me digan. Mira, hace poco tuve una conversación con uno que estuvo en Alavés y tal, que ha estado muy ligado y tal, no sé qué, y discusión y tal. Y al final todo depende de las inversiones. Entonces, si la Liga ha puesto 48 millones, es porque el Alavés, de cara a la temporada que viene, ha autorizado que parte de esas ventas vayan a la Liga, vayan al techo salarial. ¿Qué es lo que yo estoy reivindicando hace tiempo? El Alavés no tiene un techo salarial alto, siempre es el tercero. Con eso, pues por lo menos a mí me calla, porque aunque no lo gaste el director deportivo, sí que podemos exigir al director deportivo que pueda hacer mejores fichajes, que esté en el momento oportuno, como dice él, para poder fichar. Lo que no podemos hacer es tener el tercer presupuesto de la categoría y querer que dice, bueno, y quedarnos
décimos.
Tercero
más bajo, quieres decir, ¿no?
Y el tercero más bajo, claro. Y vamos, y querer que la vez quede el décimo. Pues claro, si sufrimos. Claro, y vamos a subir un año más.
Por eso enlazado,
y eso es lo que estamos pidiendo a la
vez. Por eso he enlazado una cosa con la otra.
Que sí, sí, no. Sí,
por
estoy,
eso.
De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Pero eso ha sido porque, no solamente porque la Liga ha decidido subir 7 millones más, sino porque el Alavés en sus inversiones ha dado ese consentimiento. Y eso me parece positivo, que el Alavés para el año que viene tenga 48 millones de presupuesto dentro de eso y pase a ser el 12 o el 14, independientemente que luego lo gaste. Pero lo más importante de todo es que Quique tiene un problema ahora clarísimo en defensa.
Ahí quiero ir. ¿Qué vamos a hacer? Porque este viernes, porque está aquí al lado, es que de repente juegas lunes, viernes, sí. Viernes.
Domingo, viernes.
O sea, domingo, viernes, sí, o sea, sí. De repente.
Sadik no el otro día nos...
Y hemos jugado lunes, viernes también. Claro,
lunes, viernes, domingo, viernes. Sí.
Sadik el otro día nos sacó los colores a los defensas.
Sadik. Sadik.
Sí, fíjate, sí. Ya.
Pelé.
Nos sacó dijo, los colores. Hugo, y ese no, es el problema Guerra, principal no, que tenemos. Si logra asentar eso. Lo demás del equipo yo creo que va bien. Va
¿Pero
a ser
qué va a hacer? Ya, porque claro, vuelve parada. ¿Eh? Vuelve no, parada, no, pero no tiene nada más que a Tenaglia y a parada ahí.
Bueno, yo creo que...
Ya ni Benavidez, ni
Pacheco, ni Garcés.
El Villarreal está a un nivel altísimo.
Ya.
Entonces yo, de pensar, claro, el Villarreal ojalá ganemos, jugamos en casa, y ese es el objetivo que tienen que tener la plantilla.
Sí, claro, no lo dudes.
Y tiene que ser así. Pero la Liga pasa por otra serie de partidos, por esa también, pero ya yendo a que ya yo creo que hay que dar cierto tiempo.
Los días marcados en el calendario.
Sí, es que la Liga tiene que jugar en casa con los Osasuna, tiene que jugar en casa con el Mallorca, tiene que jugar en casa con el Atleti, tiene que jugar en casa ya con el Barça, que lo tiene normal, y a la vez con el Rayo. Es decir, tenemos 4 partidos... que es que no puedes ni respirar. No voy a decir que tenemos que ir a Oviedo y otra serie de cuestiones.
La penúltima jornada.
Sí, sí. Pero vamos, es que tiene esos 4 partidos en casa que es que no podemos fallar. Y si eso, tenemos que ganar al Madrid fuera, tenemos que ganar al Oviedo fuera, tenemos que ganar... Es decir, tenemos que hacer cosas a la Real Sociedad fuera, me parece que es...
Antes de la Copa, ahí entonces, podemos rascar algo.
Claro, entonces...
Ya,
entonces,
no es el momento.
Claro, entonces lo que te quiero decir que el AES todavía lo tiene en sus manos y esa partida yo no pondría... Ojalá, si sacamos el partido de Villarreal, habremos dado un paso muy importante para conseguir esos 41, 42 puntos. Porque el Elche y el Mallorca también está cortando.
El Elche ganar a Villarreal es una buena defensa.
El Elche también va enchufa. Claro, el tema está, por eso, si soluciona el problema de la defensa. Quique, si es capaz...
Que igual pone 4, ¿eh?
Ya, no sé, es que, no sé, mira, yo no voy a entrar ahí.
En el postpartido...
No quiero entrar.
En el postpartido le preguntó... Lo voy a citar.
Sí.
Le preguntó en Ecualdecoa, ¿no? Sí, por compañero de Radio Vitoria, por...
Sí.
Claro, habida cuenta de la idea de fútbol y del dibujo táctico del que parte Quique Sánchez Flores, ¿cómo lo va a hacer el próximo partido ante el aluvión de ausencias que tenemos, ¿no? Y claro, la respuesta del míster fue... Que bueno, que algo así como que bueno, que esto de los dibujos. Sistemas y de los dibujos, pues bueno, pues
si ataca en 4-4-2, claro, pues habrá que defender en 4-4-2.
Tiene una idea, pero si esa idea no se puede llevar a cabo por el motivo que sea, pues hay que hacer otra cosa y que el equipo está capacitado para jugar con a partir de un planteamiento táctico u otro. Bueno, eso sí que es verdad que el equipo lo ha demostrado durante el año, pero sí. Ahí hay una recomposición defensiva verdaderamente complicada. Vuelve Pablo Ibáñez también,
pero bueno, pues falta por otro lado Guevara, digo, por hablar de posiciones similares, la de Pablo y la de Ander, ¿no? Y eso, y enfrente un rival muy cualificado, muy cualificado.
Tremendo.
Sí,
sí, sí, no, sí. La verdad es que lo tenemos, lo tiene complicado, pero yo creo que a este hombre, le he visto ayer, después del partido, le vi con una tranquilidad dentro de que lo que llevaría por dentro.
Que tiene que transmitirla.
Y una, no, no, y una claridad de ideas que a mí me gustó. Entonces, bueno, yo él estoy de acuerdo con
dijo
él.
Dijo su llegada, ¿eh? La sangría, ni dos victorias,
la sangría de
ni dos goles, derrotas.
Sí, sí,
la nos dan la salvación.
Ah, bueno, eso
y...
está claro. Claro, sí, sí, mira, eso abunda un poco en lo que suelo decir yo de las puñeteras finales de la, desde la jornada 3. Que no, que ni nos vamos a salvar por ganar el viernes al Villarreal, que es un rival cualificadísimo, pero que es un equipo que en Mendy se nos da bastante bien. Ni vamos a estar salvados por ganarle, ni vamos a estar condenados por perder. O sea, aquí hay 11 partidos por delante y en principio, y tal y como está ahora mismo la cosa, yo no es que quiera condenar a nadie, pero ahí está la clasificación. Si el Oviedo está, bueno, pues con muy pocas posibilidades de salvación, pues quedan dos huecos ahora mismo, para cuatro equipos, y uno de esos cuatro equipos somos nosotros.
Ya.
Yo, la verdad, la clave también está en que el mercado de invierno, de momento a la vez, sí que hemos conseguido cambiar a Carlos Vicente por Ángel Pérez. Yo digo que ese es un buen cambio, es un buen fichaje y está dando no el mismo nivel que Carlos Vicente, pero sí que ha acertado, pero luego ya no se ve nada. Y luego hay otra cosa, que es la cartera del Alavés. Pero la cartera del Alavés no va a jugar ahora. Pero ese es el problema que tenemos. Mientras que el Atleti saca jugadores contra el Barça, contra equipos que con partidos que en principio los tiene perdidos o que son más fáciles de perder que otro y tal, saca a jugar el juego de la cantera, el Alavés es que tenemos los primeros o los segundos con el Atleti en juveniles, en cadetes, bueno, en la clasificación de eso, vamos y tal. Y todavía no sabemos, Pablo Sanz, si puede ser central del Alavés o no. Con 21 años. No sabemos si Jané puede ser jugador o Álvaro García, los centrales del fútbol. Es que no sabemos. No digo que a partir de ahora que quedan 11 partidos este entrenador los tenga que sacar. Pero ese es el proyecto de unión de la cartera que tenemos en el Alavés. La cartera no es para seguir haciendo negocio y se alterna el jugador. Es para dar minutos en ciertos momentos de la temporada. Y eso el Alavés no lo ha hecho. El Atleti y la Real sí que lo hacen. Y dan seguridad y cambian, y el que no le funciona por lo yeah. esto, pero dan entradas. Es que la vez no, es que no da ni, es que no respira. Entonces eso parece que no, y eso es la vez por lo está notando.
Estas formas, eso no es, hay que decirlo todo, Alberto, eso no es propio de este Consejo de Administración. Esto no ha pasado aquí en nuestra historia nunca jamás. Nunca jamás. Nunca. O sea, el mirar para abajo, se hizo, me acuerdo, yo no sé si os acordáis, a finales de los 70, principios de los 80, hubo dos temporadas en segunda con obligación de la norma sub-20, y a raíz de aquello, y en un momento económico muy difícil de nuestro club, se subieron jugadores del filial, del Alavés aficionados, entonces yo recuerdo Juan y López Polaina, Gómez de Segura, Gregory López Recartes, esa generación de futbolistas que suben al primer equipo, pero suben primero porque no había pasta, hablando pronto y claro, y segundo por la obligación de la norma sub-20. Por cierto, buena parte de esos futbolistas dieron buen rendimiento, pero fue por necesidad, no por creer. Y luego uno de los años en tercera, que empezamos con Iñaki Espizua de entrenador, también se tiró de gente de abajo.
Estás hablando de otro fútbol.
Pero ya, pues a eso, bien, pues quiero ilustrar con esto. Quiero ilustrar con esto.
Identidad profesional.
Alberto, lo que quiero.
Es que la cantera está trabajando bien.
Lo que quiero ilustrar con esto, bueno, ahí también vamos a matizar. Lo que quiero ilustrar con esto es que algo de memoria tengo y algo recuerdo, y cuando se ha hecho, hasta donde me alcanza a mí la memoria, es porque no ha quedado más remedio. Porque no ha estado en la cultura de este club nunca el mirar para abajo. Nunca, jamás,
Jamás, ni siquiera cuando hemos estado en segunda B, nunca, por urgencias, por no sé qué, por autoexigencias, por lo que sea, por competencia del entorno, que futbolistas que se los terminaba llevando, pues quien fuera, el Atleti, la Real, Osasuna, quien fuera, pero en este club no se ha hecho nunca, o sea que quiero decir que esto no es patrimonio de este Consejo de Administración. Este Consejo de Administración lo que hace con el tema de la cantera y a través de sus redes sociales y hay gente que se lo compra, es hacerse trampas al solitario y llamar canteranos a futbolistas que no lo son, como Afkar o Mañas, que no son canteranos porque han llegado aquí, que llevaban ya años afeitándose cuando han llegado aquí, ¿eh? Entonces, bueno, eso, yo, mira, estos futbolistas que has nombrado, Alberto, yo este año del filial no puedo hablar, porque como ir a Ibaya es como ir a Guantánamo, pues paso de ir a Guantánamo. Entonces, lo siento muchísimo, es la primera vez desde que tengo memoria que no he visto ni un solo partido de nuestro filial, con lo cual... No puedo hablar. No sé si dan nivel o no dan nivel. Hombre, atendiendo a la clasificación que lleva el filial.
Está segundo.
Atendiendo a eso, sí.
Ya detrás del Real Unión, que está muy arriba.
Sí, el Real Unión creo que son 7 puntos los que lleva, me parece. Sí, sí.
Más que el Alavés, pero el Alavés ha ido remontando.
Sí.
Y bastante bien. Pues otro partido el viernes, Villarreal, otra tertulia el martes. A ver qué pasa, cuántos puntos y cómo quedan los demás también. Porque la Liga de Alavés no solo es lo que haga el propio Glorioso, sino también lo que hagan los que están, especialmente ahora ya, por debajo en la liga. Alberto Lasaga, Alfredo Vázquez, gracias.
Qué ricasco.
En 7 días más. A ver si mejor. Adiós.